Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Libertad en Vivo. Hoy estamos jueves 21 de abril y estamos con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás en mute. Activate el micrófono ahí, Rafa.
Sí.
No te escuchamos. Ahora sí.
Sí, se escucha ya. Bueno,
ahora sí.
Bueno, aquí muy complacido de compartir contigo, Alan, en este y con todos los la audiencia que siempre nos sigue y los que se están conectando por primera vez. A ver si conversamos un poco sobre temas de la libertad, en este caso, previos al traspaso.
Sí, bueno, hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar un poquito ahí, Rafa y yo, vamos a tertuliar acerca del acontecer nacional previo al traspaso. Rafa, creo que tenemos buen material para hoy. Aquí tengo algunas noticias que sería bueno compartir. Y yo creo que sí nos da para mucho hoy, ¿verdad? Entonces, queremos recordarles que estamos transmitiendo hoy a través de nuestra página Libertad en Vivo en Facebook, estamos en nuestro canal de YouTube y estamos con nuestras páginas amigas Hablemos de Libertad, Foro Liberal y Soy Costarricense. Entonces yo creo que sí, importante que estemos en sintonía y a todos agradecerles de verdad por acompañarnos esta tarde y que por favor participen, ¿verdad?, con sus comentarios en todas las plataformas que tenemos disponibles hoy en la transmisión, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante. Rafa, como siempre es buena costumbre, vamos a mostrar aquí la frase de la libertad. Dice, la política es el ejercicio de la coerción, la cual se opone a la libertad. Es por eso que para quien cree en valores no materiales, como la libertad y la ética, el gobierno debe ser mínimo. Entonces creo, Rafa, que muy oportuno, ¿verdad?
Alan, perdona, pero es posible que la vea, que la frase se vea en el...
Está en aquí el... como banner, ¿verdad? Aquí está como banner, no la tengo... No,
pero la tengo, pero el público sí la puede ver.
Sí la está viendo, correcto, sí la está viendo en la transmisión, ahí está como un banner aparte abajo donde estamos nosotros, así como la ves.
Ah, bueno,
entonces, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces creo, Rafa, que oportuno, ¿verdad? Hoy conversar un poquito sobre todo el acontecer. Pues aquí hay algunas noticias importantes, ¿verdad?, que han venido en el acontecer. Voy a desplegar algunas, ¿verdad?, porque creo que es importante ver qué está pasando, ¿verdad? Una, Rafa, la conformación del gabinete, ¿verdad?, que es importante, ya se va tejiendo un poquito ahí. El asunto, ¿verdad? Ahorita vamos a conversar sobre ese tema. Lo segundo, creo que ya se empieza a hablar un poquito de cuáles son las prioridades y voy a compartir algunas noticias por ahí de las prioridades de que ha mostrado Chávez y vamos a hacer el análisis de acuerdo a nuestro enfoque de las ideas de la libertad, ¿verdad? ¿En qué coincidimos? ¿En qué no estamos? Definitivamente viene lo del directorio de la Asamblea, que es un tema bastante, bastante importante porque ya vemos que Liberación tiende a poner a Rodrigo Arias, entonces ya el Partido Progreso Social no dice que no le interesa la presidencia, pero que sí necesita estar en el directorio, entonces ya empiezan las alianzas, ¿verdad? Ya hablaron con Eli, ya habló con Fabricio Alvarado hoy y así sucesivamente. Entonces creo que por ahí vamos viendo algunas pinceladas de cómo se está armando el asunto y le vamos a recordar a la gente aquí, bueno, cómo está compuesta la asamblea y demás. Y creo que no podemos dejar, Rafa, de conversar acerca del tema del hackeo, ¿verdad? De las bases de datos y el ataque cibernético que efectivamente hoy es tema y está en boga, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirnos un poquito ahí en esa parte, ¿verdad, Rafa? Para ver cómo...
También, Alan, perdona que meta el tema del aguacate Haas, pero bueno,
está bien, dentro. Bueno, es importante.
Es un tema importante también.
Es un tema importante. Bueno, entonces creo, Rafa, oportuno que hablemos primero, ¿verdad? Conformación de gabinete. ¿Cómo ves vos el tema de Natalia Díaz, una persona pues que con ideas libertarias asuma el ministerio de la presidencia? ¿Cómo lo ves vos, Rafa? ¿Cómo ves vos esa parte, verdad? Porque creo que es importante destacar un poquito ese tema, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo es que aquí hay dos aspectos. Uno es el aspecto que tiene que ver con el tema de las ideas, que obviamente todos tenemos alguna preferencia. En el caso nuestro, tenemos preferencia con las ideas liberales. Y el otro aspecto es con la promesa que hace el presidente electo de hacer de reclutar gente de acuerdo a los méritos, ya sean académicos, prácticos, etcétera. Entendemos por méritos que la persona tiene una expertise por la cual debe ser contratada para servir el país. ¿Qué es lo que vemos hasta este momento? Bueno, el primer nombramiento formal fue el de Natalia Díaz. ¿Yo qué opino? Opino que desde el punto de vista de atestados académicos, de experiencia laboral, y de cumple con las expectativas. Desde el punto de vista de las ideas, creo que es un acierto, porque es una persona que todavía no carga con un bagaje en temas de cuestionables. A pesar de que estuvo en la Asamblea Legislativa, nadie puede acusar a Natalia de que estaba involucrada en situaciones oscuras, situaciones que la pueden incriminar, y sobre todo que venimos de una campaña donde los trapos sucios fueron, digamos, el pan de cada día. Entonces yo creo que es acertado, porque Natalia, aparte que es una figura fresca, joven, no conocemos que tenga anticuerpos con las demás fracciones, y creo que el rol principal, digamos, en ese ministerio será ser un canal entre el presidente y la Asamblea Legislativa. Pienso que ella me parece que cumple con creces esos atestados y esos méritos para cumplirlo. El segundo anuncio que se hizo fue del canciller. Algunos detractores pues hablan de que estuvo involucrado en el tema del fideicomiso y una serie de cosas. No obstante, según uno puede observar en la presentación que hace la prensa de los atestados académicos y de su experiencia laboral, pues parece que es un hombre de una estatura importante. Entiendo que habla 5 idiomas, ha tenido experiencia incluso en el sector público. Y bueno, otra vez estamos en presencia no de una persona que sacada de la manga, digamos, que uno dice, no, mira, hasta el momento pienso que con esos dos nombramientos, uno diría que Rodrigo Chávez está cumpliendo, pero todavía no nos han presentado el grueso de los ministerios. Así que es una incógnita. Con respecto a esto, escuchamos una noticia y sí me gustaría que comentáramos. Cuando Natalia dice que una de las cosas que ha dificultado los nombramientos es que el ingreso de los ministros es de 1.300.000 colones. Entonces, no es un incentivo para personas valiosas del sector privado que ganan varias veces más entrar a ocupar un ministerio. Eso fue salió publicado en La República, entiendo, y no sé si en La Nación también. No sé si vos viste algo de eso.
Rafa, yo creo que hay varios temas positivos, ¿verdad? Natalia ya fue diputada, entonces conoce el teje y maneje de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eso me parece un aspecto positivo. Y acordate que el ministro de Presidencia es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, Yo lo que estoy leyendo en estos momentos es que Natalia es muy ducha, digamos, en el manejo de la parte legislativa, y obviamente ahora, haciendo ese entronque, ya están definiendo están tratando de definir agenda, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque entonces el Partido Liberal Progresista, los mismos de Nueva República o cualquiera, tiene un buen canal de alguien que conoce cómo se manejan las cosas en la Asamblea Legislativa, y tal vez eso puede llegar a ligar ahí. Entonces, me parece que eso es acertado, ¿verdad? Eso es acertado. Lo que vos decís de los atestados me parece muy interesante, porque así es como debe ser, digamos, en cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, hemos hablado aquí muchísimas veces de que el gobierno es una empresa. Ahora bien, ¿qué opinas vos, Rafa, digamos, del tema de vamos a guardar una sola línea, ¿verdad? Entonces, yo pude haber participado, vos pudiste haber participado, y si tenés los atestados, perfectamente pudiste ser nombrado en algún ministerio. Ahora, ¿qué pasa con Rafael López? ¿Qué pasa con Alan Canales en cuanto al pensamiento que va a poner Chávez en el gobierno, ¿verdad? Que no sabemos, ¿verdad? Algunos tienen un corte liberal, otros dicen que no, hay temas estatistas, o sea, como que hay matices buenos de apertura, matices buenos, pero por otro lado también hay matices de estatismo, y entonces ese es como el bemol, ¿verdad? ¿Qué pasa si Rafa López o Alan Canales hubieran sido elegidos y al año no compaginamos con el hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no, es que yo siento que si vamos a reclutar el personal, y vos lo sabes que tenés una gran experiencia internacional en reclutamiento de personal por tu trabajo en grandes corporaciones, porque has estado en varias corporaciones importantes, de que una de las cosas más importantes para contratar a una persona, aparte de sus atestados académicos y su experiencia laboral, es en si esa persona se puede alinear con la misión y la visión de la empresa. Entonces, okay, yo esperaría que Rodrigo Chávez es lo primero que tiene que evaluar.
Claro, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, primero saludar aquí a Carlos Pérez, nos puso un comentario, y a Luis Fernando Sanabria aquí otro. Primero, Carlos, ¿qué puesto tenía Chávez? Bueno, Chávez hizo su carrera en el Banco Mundial, y en el Banco Mundial ostentó varios cargos, ¿verdad? Él fue como representante país en varios, digamos, misiones. El Banco Mundial, digamos, si abre una oficina acá en Costa Rica, pues nombra a un representante país, y creo que él estuvo, si mal no me equivoco, en Indonesia, estuvo en Europa, o sea, que él ha tenido una carrera, digamos, dentro del Banco Mundial bastante respetable, ¿verdad? Como funcionario, como ejecutivo. El tema del acoso es un tema que ya sabemos que no vamos a tocar aquí, no es tema de discusión acá en este foro. Lo que queremos ver es qué podemos decir de él. Bueno, tiene experiencia internacional, es un hombre que conoce, otras latitudes, obviamente trabajando en una institución como el Banco Mundial, que es una institución de burócrata, ¿verdad? No crean que es un tema comercial completamente, pero sí conoce el teje y maneje, digamos, de la economía de un país, sí conoce el teje y maneje de las situaciones de acá, puede tener un buen contacto con el Fondo Monetario, etcétera, porque conoce de lo que estamos hablando.
A mí se me gustaría, Alan, ahora que estás hablando del Banco Mundial, ayer estaba escuchando al maestro, al doctor en economía, Venegas Lynch, calificando, nombrando varios economistas de gran prestigio, que no recuerdo el nombre porque son nombres un poco complicados y no estoy familiarizado con eso, donde califican al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como entes burocráticos que prácticamente son parte del problema. Digamos, es obvio, como decía Venegas Lynch, que la irresponsabilidad fiscal y económica de los países del tercer mundo, ¿verdad?, llamado del tercer mundo, es lo que lleva a esos países a acudir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Es obvio que esa es la principal causa, pero también lo que él dice, y estos pensadores y economistas, es de que esas dos entes, en lugar de ayudar a sacar a los países del tercer mundo, lo que hacen es perpetuarlos ahí, porque les dan créditos blandos y los invitan a seguir gastando de forma irresponsable. Entonces yo creo que eso, desde las ideas de la libertad, es importante conocerlo y saberlo. Generalmente no vemos que planteamientos del Fondo Monetario y el Banco Mundial han ayudado a que salga de la pobreza. Más bien, los ejemplos que nosotros tenemos de Estonia, de Irlanda, de los países bálticos, de Singapur, no es en alineamiento del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿por qué? Porque hay una invitación, nosotros sabemos que sin ahorro y sin inversión no puede haber prosperidad. Y lo que fomenta esta gente es decir, no, tranquilo, usted se endeudó, pero le vamos a dar un crédito más barato para que se siga gastando. Entonces yo quería poner ese
comentario. No necesariamente. Bueno, te voy a contar algo que tal vez no sabías. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el Banco Mundial allá en el año 94 cuando estaban los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Entonces, sí, como bien decís, digamos, tuve la oportunidad de trabajar como administrador de esa oficina que se estaba abriendo. Entonces el tema hay una dependencia, crea una dependencia, como lo crea la UNOPS, como lo crea otras cosas, donde es cierto, digamos, que viene el préstamo, pero detrás del préstamo viene una asistencia técnica que eso definitivamente la pagamos. Por ejemplo, si hay un préstamo para la reforma educativa, ¿verdad? Entonces ellos traen sus expertos y hacen un plan de cooperación ahí con el gobierno, donde pues el banco tiene ciertos ejecutivos también, y entonces te ayudan a vigilar la ejecución de los fondos. Entonces hay una dependencia, ¿verdad? No creo que podamos atanzarlo al 100%, yo estoy de acuerdo con vos, pero eso crea una dependencia, estoy completamente de acuerdo con eso. El problema es que entonces, si lo vemos así llanamente, se aprovechan de una indisciplina y una falta, digamos, de planificación, que para eso necesitamos un consultor. Eso pasa en cualquier empresa, digámoslo así. Necesariamente, vos necesitas un experto externo que te diga, mira, Rafael, hacemos una evaluación de tu empresa, y el hombre viene ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un consultor? Un consultor no solo quiere el diagnóstico. Vos sos arquitecto y vos qué querés, vos querés la construcción, la inspección y hacer el proyecto de principio a fin. Si lo podemos poner desde esa perspectiva, creo que anda por ahí, ¿verdad? Obviamente, cuando te dicen a vos, mira, te voy a dar un crédito por 30 años y eso es atractivo cuando estamos hasta aquí, ¿verdad? O es cuando ya te llama el banco X y te dice, mira, te compro la deuda de las tarjetas que tenés,
¿verdad? Sí, pero el problema, Alan, es que estamos en presencia de gobiernos populistas que lo que necesitan es dinero para seguir gastando y no hacen los cambios estructurales, porque
es un banco comercial.
Vos me hablas de los PAE, está bien, pero yo creo que sí hubo un cambio en los años 80, 82, por ahí en adelante, hubo cambios importantes en el país para bien, ¿verdad? No obstante, nos quedamos en un nadadito de perro. Pero bueno, yo creo que ya nos estaríamos metiendo, digamos, en otro tema que es muy rico y que lo podemos tocar en otro programa y traer algunos expertos, ¿verdad? Para que haya una discusión sana en ese sentido. Aquí lo importante es, digamos, que tal vez no.
Ve lo que dice Carlos, ¿verdad? ¿Cuántas economías levantó? Bueno, es que el responsable del Banco Mundial no es responsable de levantar una economía. O sea, eso es como decir, es que el consultor no me ayudó. No, yo soy el responsable, yo país, yo gobierno, yo soy el responsable de ejecutar, de hacer bien las cosas, ¿no? Ahora, si yo pido un consultor o pido prestado, tengo que tener una responsabilidad para poder administrar y ejecutar esos recursos como cualquier otra cosa. Es como pedir un préstamo para una casa, Rafael. ¿Eh? Vos tenés
que... Alan, pero recuerda una cosa. Es que aquí hay un tema, yo creo que lo podemos tocar en otro programa, pero hay un tema que es fundamental y es de que de alguna manera son entes burocráticos pagados con los impuestos de muchos países, ¿verdad? Es decir, exactamente, entonces eso es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es un fondo monetario que lo sufragan un montón de países con los impuestos de la gente. Entonces, al final, digamos, lo que uno puede ver es de que lo que hacen es de alguna manera alimentar a una casta política parasitaria que mantiene las estructuras tal y cual. Digamos, cambios estructurales no se dan muchas veces en eso.
No se dan muchas veces. Entonces, estamos de acuerdo.
Casi nunca.
No. Estamos de acuerdo que eso es burocracia, de diferentes ángulos, ¿verdad? Una burocracia internacional que viene a ayudar, supuestamente, ¿verdad? Y ayuda porque de ahí da el préstamo. Pero al final lo que ayuda es a mantener a flote un estado, un estilo de vida, ¿verdad? Es como cuando alguien me dice, mira, te compro la tarjeta.
Pero Alan, pero más que el estilo de vida, es un dinero que viene para pagar a los empleados públicos y pagar obras públicas y cosas, es alimentar el Leviatán de alguna manera.
No le entramos al fondo del asunto. Bueno, volvamos otra vez a conformación. Aquí Luis Fernando nos pone que parece que Pablo Heriberto Abarca, excelente diputado, ¿verdad? Va a ser ministro. Bueno, importante, ojalá que se sume, pero hey, resulta ser de que don Pablo Heriberto es el que está impulsando de que el 13% supuestamente de las plataformas, que no es de las plataformas, es de los consumidores, o sea, de usted y de todos los que usamos Uber, somos los que le vamos a indemnizar a los taxistas. Entonces, al final, ¿cómo es que es? No es el IVA, ¿verdad? No es el IVA pagado por Uber ni por Didi, no. Somos nosotros, el que se sienta ahí y usa el servicio, va a pagar un 13% para financiar a los taxistas, que ese es otro privilegio más. Entonces, vamos a ver. Bueno,
para sí, eso que está diciendo Alan y Luis Fernando Sanabria, ese es un nombramiento que a mí no me gusta, sinceramente. Porque un diputado que promueve impuestos y que trae ya es otra versión muy diferente que la de Natalia Díaz, ¿verdad? Ya comienza a haber ahí uno. No me agrada. Además, ¿cuáles son los atestados de Heriberto Abarca? En términos académicos, en términos de, ¿verdad? Sería bueno indagar qué es el abogado, cuál es su formación.
Vamos a buscarlo ahí. Pero digamos, más allá de eso, digámoslo así, a mí me ha tenido, como bastante contrariado, ¿verdad? Si viene de ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la mediática, ¿verdad? Que viene de ahí, del PUS, cuando ellos han sido muy críticos de todas esas cosas. Cuando realmente ellos han mostrado, o él ha mostrado una actitud bastante combativa en estos 5 años, en estos 4 años, y que salgan con un domingo 7 a un mes, me parece que no, ¿verdad? Creo que no va a ir por ahí, van a dejarle eso al próximo gobierno, pero bueno, son ejemplos donde, por ejemplo, se puede rescatar gente importante y gente realmente clave, ¿verdad? En ciertas áreas. Entonces, bueno, resumiendo, digamos, ese primer bloque, hay mucho trabajo. 900 personas es un monstruo, ¿verdad? Definitivamente eso no estamos de acuerdo nunca. Imagínense 900 personas de un gobierno, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces ahí nos gustaría más bien ¿qué le vamos a entrar? En las noticias, Rafa, para entrar un poquito al segundo bloque, vienen estas cosas, ¿verdad? Chávez no impulsará nuevos impuestos. Por ahí ya habló con Eli para puestos en el directorio. Por ahí ya están, ¿no? Entonces moviéndose las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que también no se la quieren jugar para tener al público ahí a la gradería de sol, ¿verdad? Y después vienen otras cosas aquí interesantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Como en el financiero, ¿verdad? Llega con el mantra de recortar gastos. Y entonces creo que la situación acá es bastante clara de cuáles deben ser las prioridades de Chávez para los primeros 100 días. Definitivamente, viendo las entrevistas a Natalia, a él y al mismo Chávez, pues están hablando de una agenda de consenso. ¿Para qué? Para hablar de temas de eliminar trabas, empleo público. O sea, cuando escuchaste a él y de bajar, de eliminar impuestos y demás, parece que eso está teniendo buena acogida, ¿verdad? En los temas prioritarios en estos primeros 100 días. Y creo que la promesa que le hizo Chávez a la gente y le hizo Chávez a Natalia Díaz para que asumiera fue que la agenda fuera en esta misma línea. Entonces, si estamos hablando de 10 diputados de Progreso Social, más los 6 de Eli, y creo que Fabricio Alvarado anda por ahí, de como que pinta bien la cosa para estos primeros 100 días. No sé qué opinas.
Sí, Fabricio Alvarado manifestó ayer que Rodrigo Chávez ratifica los 6 puntos, los 6 acuerdos con la Alianza Evangélica. Y eso acerca aún más a Fabricio, o más bien al gobierno electo con Fabricio. Estamos hablando de que son 6 diputados, ¿verdad?
6 diputados también. Sí, sí, son 6
diputados. Más 6 que tiene allí. Estamos hablando de 12 diputados. Los 10 de él, ¿verdad? Estamos hablando de 10.
Aquí están, Rafa. Son 19 de Liberación, 10 Progreso Social, 9 del PUSC, 7 de Nueva República, 6 de Frente Amplio. O sea.
Ah, bueno.
Lo que habíamos hablado, 7 y 6, 13, 23, y el chico que se puede manejar, por aquí anda la procesión, ¿verdad?
Sí, pienso que hay alianzas naturales ahí, ¿verdad? Yo creo que gente del PUSC y ese movimiento de Heriberto que nos habla Luis Fernando, puede obedecer también a la necesidad que tiene de acercar gente del PUSC, ¿verdad? Porque en el PUSC históricamente ha habido gente de corte liberal también, que yo creo que ciertos proyectos podrían hacer yunta, ¿verdad? Me parece a mí. Porque tenemos un sector conservador, que es el de Fabricio Alvarado, un sector liberal, que progresista, que es el de Eli, y tenemos el PUSC, que es una ensalada, ¿verdad? Donde hay de todo, ¿verdad? Tenemos progresistas, tenemos
medios. Se puede salir alguien del canasto hacia la
derecha. Pero sí hay gente ahí. Incluso yo no creo que ni el mismo Liberación sea monolítico, pero sí, uno cuando ve esa lista que pasas, uno ve que los aliados naturales ahí pueden ser el Frente Amplio con Liberación, ¿verdad? Que es la yunta que hicieron en esta administración saliente entre el PAC y Liberación, ¿verdad? Y el Frente Amplio que los apoyó en algunos proyectos.
Sí, entonces yo creo, Rafa, que aquí, yo sí veo que hay una esperanza, por lo menos, de ¿verdad? Si vemos la conformación de la Asamblea, hemos mejorado, por lo menos en atestados, ¿verdad? La gente viene mejor preparada, ¿verdad? Yo insisto mucho y con todo respeto siempre lo dije aquí, ese tema de hacer huelgas ahí en el centro y descalzos y todo eso es impresentable, o sea, eso no es digno del propio poder de la República. Y me parece que si hay gente capaz y que pueda hacer una buena labor técnica, política, me parece que entonces estamos en presencia.
El nivel académico se levantó. Entiendo que todos los diputados, por primera vez, no sé si en la historia, todos son graduados universitarios, me parece, los 57. Alguien escuché decir eso, no me consta.
Por ahí estaba, ¿quiénes son? Voy a ver si puedo conseguir un momentito la imagen y ahorita los ponemos en. Sí. En
el... Y hay algo preelectoral que es importante, ahora que toca lo de la Asamblea, y es de que se han visto movimientos en los últimos días de querer aprobar atropelladamente una serie de proyectos de ley, ¿verdad? Que quieren amarrar de alguna forma y meternos un 10 con hueco, como el tema de Uber, ese es uno, como el tema de... Hay varios temas ahí que son preocupantes porque estos diputados salientes quieren terminar de embarrar la torta, ¿verdad? Me parece, antes de irse. Ahí hay varios movimientos del PAC que ya saben que no van a tener presencia en la Asamblea Legislativa y que están impulsando leyes bastante coactivas, ¿verdad?
Sí.
Es importante. Sí.
Ya conseguí aquí el gráfico, voy a pasarlo ahora para que lo veamos, de la conformación de la Asamblea. Ahora bien, ¿qué hemos escuchado, digamos, de Chávez respecto a sus prioridades, ¿verdad? Por ahí en un chat gozaba, ¿verdad? Porque todo entra por la vista y ya hubo la primera reunión y entonces ya empezaron por ahí los conspiranoicos, ¿verdad? Bueno, hay una esperanza porque el hombre no andaba mascarilla, ¿verdad? Entonces como que también pinta bien por ese lado, dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, nos llama mucho la atención todo ese tipo de cosas, o sea, parece que...
Sí, esa imagen es un mensaje subliminal bastante poderoso. Yo creo que él llegó y los periodistas esperaban que se pusiera la mascarilla y nunca se la puso. Es más, entró y desafió los protocolos. Es decir, eso da un mensaje de apertura, me parece a mí, que hemos tenido un cambio, por lo menos está reflejando.
No solo apertura, Rafa, yo creo que también... en el área educativa, ¿verdad? Que es un área donde hemos estado inundados de la cuestión esta de ideología de género y la cuestión parece ser que Chávez no va con eso, ¿verdad?
Es que los 6 puntos que hablábamos, que firmó con la Alianza Evangélica, uno de ellos es sacar, él se comprometió a sacar la ideología de género del sistema educativo. Así lo digo.
¿Cómo vemos nosotros eso? Digamos, desde la óptica nuestra liberal, ¿qué vemos ahí? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo lo vemos?
Sí, es que, bueno, una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es que desde el monopolio de la educación hay una carga ideológica espantosa hacia los niños. Es decir, hay muy poca investigación, muy poca ciencia y tecnología y mucha ideología, ¿verdad? Y en este caso tenemos pues toda esa ideología de género que viene impulsada por organizaciones globalistas, ¿verdad? Y hay que hacer una diferenciación entre lo que es el globalismo y lo que es la globalización, la cual pues para nosotros es música para los oídos, la globalización. Pero ese globalismo lo que pretende es desde muchas organizaciones internacionales pues imponer una serie de ideologías muy poco científicas, ¿verdad? Y muy, muy alienantes. Entonces, siento que eso nos abre posibilidades.
Bueno, yo creo que sí, pinta a que sí le van a meter cuchillo a la parte educativa, a los programas.
Hay que ver cuál va a ser el mismo.
Va a haber un cambio, yo no oigo a Chávez hablando de todas y ellos y ellas y ellos, o sea, ese enredo que al final se murió la maestra española y la Real Academia Española, o sea, terrible, ¿verdad? Porque al final, queriendo ser inclusivos, lo que hacen es un enredo y no conjugan, o sea, ese lenguaje, yo no sé cuándo lo van a o sea, hay los lenguajes, yo hice una pregunta ahora, le hice a mis amigos polacos, ¿verdad? Que hemos hablado aquí de pues, que yo trabajo mucho con ellos, de que si eso se está dando en Polonia también, en el lenguaje que dice, mira, lo mismo, aquí quieren meter y lo mandaron por un tubo, los franceses también, o sea, el lenguaje, hay cosas que en español son femenino y el plural es con O y en muchas cosas, por ejemplo, en polaco, que estoy aprendiendo un poquillo ahí, de cosas que son de hombre terminan en A y yo no veo cuál es la ofensa, no sé cuál, o sea, no sé en qué, ¿verdad? Se están basando para hacer eso, pero es como decir, vos, es una corriente lamentable, ¿verdad? Que está destruyendo a los idiomas y la parte histórica y todo ese tema de que eso no se puede borrar, ¿verdad? Entonces creo que podemos volver a otra normalidad, Eso no quiere decir, ya lo estoy viendo también de que Chávez no va a cumplir con la paridad de género, y volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de capacidad y estamos hablando de atestados, mira, si son 70% mujeres, qué bueno, en buena hora, porque cumplen con un perfil. Y si es 60-40 o 50-50 o lo que sea.
El 100%.
O el 100% mujeres o hombres, o sea, creo que esa parte, yo que estoy acá, es un debate que se está abriendo en todo lado. Definitivamente vamos por los mejores. Eso es lo que deberíamos pensar. Y si son mayormente mujeres, bendito, ¿verdad? Dios,
ese igualitarismo que se promueve desde la ideología de género y desde todo, tiene toda una base que viene desde el posmodernismo, ¿verdad? Desde los años 50, 60, y que tiene muy poca base científica, porque hay toda una crítica al racionalismo. Entonces, es muy difícil discutir con esta gente porque sus postulados son, no tienen asidero en la razón. Digamos, es simplemente, bueno, es que tenemos que ser iguales. Pero es una igualdad que siempre es castrante y que siempre es enemiga del mérito. Entonces, lo que hace es que las sociedades se debiliten. Vimos un efecto dominó que se dieron en las asociaciones de desarrollo comunal cuando exigieron que hubiera 50 y 50 de mujeres y hombres, en muchas asociaciones y cooperativas desaparecieron porque no podían cumplir con esa premisa. Es decir, hay cosas que, incluso hay cooperativas donde su naturaleza de producción y de gestión es para que sea 100% mujeres, ¿verdad? Igual sí, asociaciones.
Correcto, pero volviendo a lo mismo, uno está de acuerdo en la participación, uno está de acuerdo que hay que abrir espacios, uno acuerdo en las igualdades, o sea, en eso estamos de acuerdo, nunca hemos estado en contra, pero ya empezar, digamos, a hacer un sesgo simplemente por cumplir cuotas, y esto me parece que eso nos limita a tener a los mejores, ¿verdad?
Que esa es la parte, tiene que ser el mérito, siempre digamos, el mérito y la suerte, que es lo que ha fomentado, digamos, las sociedades abiertas y comerciales, se opone a las sociedades clericales y militares, donde las sociedades militares desde Esparta hasta nuestros días, lo que buscan es una igualdad, todo el mundo uniformado y siguiendo las órdenes de un general, ¿verdad? Entonces, al final, esas sociedades no son sostenibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con lo que pasó con la Unión Soviética, lo que pasa con Rusia? Dice, son una potencia militar, pero el resultado es que la gente no vive bien. Bueno, sí. Ya nos estamos desviando un poco, pero...
Aquí encontré la noticia de okay. Abogados y administradores, ¿verdad? Son los que veo, bueno, no lo puedo...
Pero todos los 57 son profesionales, digamos, son licenciados.
Mira, tengo que revisarlo, déjame revisarlo aquí por fuera, un momentito, porque creo que sí vale la pena verlo, ¿verdad? No se ve aquí en la pantalla, porque no lo puedo hacer más grande, pero por ejemplo, vamos a leer ahí, por ejemplo, Rodrigo Arias, abogado, Andrea Álvarez, historiadora, abogado, arquitecta, administrador, abogado, ingeniero, contador público, administradora, internacionalista, no sé cuál es esa profesión, profesora, consultora, administrador, politólogo, abogado, ingeniero civil, educador, administrador, periodista, administrador, administradora. Bueno, pinta que la mayoría son administradores de empresas, ¿verdad? Hay unos aquí, por ejemplo, la muchacha del Frente Amplio, economista, la otra dice filósofa, educador, politólogo, sociólogo, economista. O sea, parece ser como que, por lo menos, sí se ve, digamos, bastante pesado, digamos, en abogados, en administradores de empresas.
Es que contrasta con una asamblea que está dejando la asamblea legislativa, donde había muchachas y muchachos que no sabían ni hablar.
Sí, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte interesante. Bueno, entonces hagamos un resumen hasta aquí, Rafa. Creo que por acá dice Carlos Pérez, voy a poner el comentario. Me suena que es un carazo 2, ¿verdad? Bueno, ay, Dios no lo quiera, Carlos.
¿Suena qué? Que no escuché, perdona.
No sé por qué tengo el presentimiento de que será Chávez como un carazo 2.0, ¿verdad?
Ah, ya, ya.
Yo no creo, ¿verdad? Ojalá, Carlos, que no echemos esa vibra por ahí, pero me parece que estamos en otros tiempos. Lo que estamos hablando de la preparación, me parece que la...
Pero Alan, digamos, atendiendo a lo que dice Carlos, es decir, yo creo que sí hay rasgos similares a Carazo en cuanto a carácter. Digamos que es una persona que enfrenta, por ejemplo, se reunió con la embajadora de Estados Unidos y no le pidió permiso a nadie. Entonces, esa parte sí se parece a Carazo. Es decir, siento que puede ser una persona, por lo que hemos leído en la prensa y todo, que puede decidir volarse, eso esperamos, volarse a mandos medios que estén obstruyendo, digamos, en acueductos alcantarillados, ¿verdad? Que es una pesadilla y cosas de ese tipo.
Eso no pasa. Pero, acuérdate que Carazo...
No, por eso.
No pagó la deuda, no pagó esto. O sea, yo no
por eso, déjame terminar la idea. Carazo, digamos, se puede parecer, porque no podemos negar que no, se puede parecer en cuanto al ímpetu y en cuanto a lo que lo acusan de que puede ser prepotente y no sé qué y no sé cuánto. En eso se puede parecer. Pero si vemos las ideas, vemos que Carazo era un socialdemócrata de hueso colorado. No quiso pactar con el Fondo Monetario Internacional, ni quiso honrar la deuda. También se voló a un montón de gente, pero no tanto en el sector público, sino que los ministros no le duraron, ¿verdad? Porque eran alianzas, y entonces se voló a casi todos los ministros, al final se quedó muy solo, ¿verdad? Yo siento que lo que plantea este chaval, Rodrigo, desde el punto de vista ideológico, es bastante diferente, ¿verdad? Sin pensar que es un liberal tampoco, ¿verdad?
No. Aquí no estamos hablando de liberales. Yo, digamos, lo que sí veo es un matiz de un administrador, de que sí va a tomar decisiones, de que no le va a temblar el pulso para decir no, acabamos. Que es el tema del nadito de perro que hemos estado por años, de que no se toca, de que no se hace. Entonces, bueno, yo la esperanza que tengo, ¿verdad? Sin ponerle un matiz ahí de idolatría, ni nada por el estilo, ni de Mesías. Yo sí veo que esos matices a veces hacen falta aquí. Hace falta alguien que llegue a poner orden. Hace falta alguien que diga, no, vea, esta es la línea. Y nos paramos aquí y vamos para adelante. O sea, lo que ha hecho falta en este país es un líder que tome decisiones. No que las decisiones, como decía el presidente actual. Bueno, vamos a poner...
Que le caiga mal a alguna gente. Que le caiga mal a alguien. Porque yo prefiero un presidente o un administrador o un gerente, ¿verdad? Poner un gerente, digamos, en mi negocio, que tome decisiones y que le caiga mal a un montón de gente, que un chaval que se vista de payaso en cualquier y que le caiga bien a todo el mundo porque no haga nada, que fue lo que Guillermo Solís, ¿verdad?
Es que una organización, usted no lo contrata para que le bien a la gente.
Sí, que es el tema, digamos. Por ejemplo, que no hemos tocado, que es el tema del aguacate Haas, por ejemplo. ¿Cómo se empecinó este señor, Luis Guillermo Solís, en proteger con una cuestión fitosanitaria que todo el mundo le dijo que estaba equivocada, pero el hombre, para proteger a cuatro gatos, no solamente nos empobreció a todos y nos obligó a comprar aguacate, que el aguacate que él quería que compráramos, sino que además ahora la deuda que tenemos es espantosa, ¿verdad? No, vamos a tener que indemnizar. ¿Y a dónde está el hombre? De ahí, ¿a dónde está? ¿Cuáles son los resultados de la... De el hombre está muerto de risa, ya hizo el daño que hizo. Y bueno, ahí vamos a otro tema, que es la impunidad que hay en este país. Estos tipos hacen las barbaridades que hacen y se van a un puesto internacional y no pasa nada.
No, y siguen dando clases. Eso es lo que pusimos ahí un día estos en el Twitter, ¿verdad? Que de que no había que ser muy ducho ni muy sabio, eso se iba a perder porque eso no tenía ningún sentido, pero era una razón ideológica y simplemente no pasa nada, se paga a los abogados, se paga la demanda, y aquellos responsables están dando clases en las universidades afuera, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Ok, Rafa, vamos al último bloque y vamos a hablar un poquito, bueno, estas noticias nefastas, ¿verdad? Los hackers atacan, ¿verdad? Yo quiero ver esto desde varios ángulos, desde varias perspectivas. Compran tecnologías, pero no invierten en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, quiero que analicemos esto desde el punto de vista administrativo, propiamente. Yo sí creo que esto que está pasando es producto de una mala planificación. Aquí, muchas veces, ¿verdad? Como siempre decimos, lo barato sale caro y tampoco es botar la plata, pero sí, cuando no hay una estrategia y una parte integral en tecnología, ¿qué es lo que pasa? Usan programas baratos, usan programas abiertos como Linux, ¿verdad? Sin ser yo el experto, perdón, y otro montón de cosas que hacen muy vulnerable todo esto, ¿verdad? El rezago que hay en ¿cómo se llama? En tecnología, en software, en muchas de las instituciones, bueno, que una de las cosas que inclusive habló Chávez, ¿verdad? Que querían, que tuvimos un programa al respecto, que querían llenarse ahí, gastar un montón de millones en una plataforma para el tema integral de cobro de Hacienda. Pero bueno, esto es una realidad que pasa en todo lado. Ahora, vamos a separarlo en dos partes. Una es, esto está pasando en todas las empresas, ¿verdad? Esto pasa en las empresas. Ha pasado muchas veces en las empresas de que, bueno, se meten, roban información de ¿cómo se llama? De vendedores, de clientes, etcétera. ¿Y qué es lo que hace el hacker? El hacker lo que hace es que, pues, tengo tus datos, los voy a vender, o los voy a regalar, o los voy a publicar si no me pagas un chantaje. Aquí tengo, interesante, ahí salió en la República, ¿verdad? Monitoreo mundial, qué países se muestran vulnerables, bloquean acceso a información, la sustraen, piden rescates millonarios por los datos, y ante la negativa de pagos, de los criminales venden los datos al menor postor. Así es como opera el asunto, ¿verdad? Entonces, por aquí sale publicado, ¿verdad? Alguien se hace acreedor del tema. Ahí van diciendo cuántos datos han bajado desde las diferentes instituciones. Están hablando de 10 millones de dólares. Parece ser que hoy nos hicieron un descuento. Dice que nos van a hacer un 35% de descuento. Pero ahí, a mí es que me extraña muchísimo. ¿Por qué en este momento, verdad? Y si nos remitimos a lo que ha pasado, UPAD, todo este tema, ¿verdad? Conspiranoico y no conspiranoico, que es una realidad. ¿Por qué está pasando eso a la salida de este gobierno, Rafa? ¿No te parece como extraño? Hablemos así como viendo suspicaces. Quitemos el tema del cibernético, ¿verdad? Porque eso es un ataque clarísimo, ya sabemos cómo opera. Pero me llama muchísimo la atención de que están bloqueando importaciones, tienen de otra vez contenedores varados porque no pueden hacer nada, le están diciendo a la gente que pague, ¿verdad? Entonces, hay un caos en estos momentos para todo, pero lo que me llama la atención es que eso pasa a un mes de la salida. Y con muchos del PAC, con estos cuatro gobiernos que han intentado hacer de todo, y con el tema de los troles, y con, o sea, está saliendo todo de esto. Y parece ser como que entonces se van a perder expedientes de cobros. O sea, entonces, ¿qué significa eso, Rafa? ¿Cómo lo ves?
A mí me preocupa. Hay un caos en las aduanas, como vos lo explicaste. No podemos. El 80% de lo que consumimos en los supermercados son cosas importadas. Y hay exportaciones que están varadas también, las cuales hay productos perecederos. Es muy grave. Es decir, se pueden perder productos gracias a que está paralizado el tema de las aduanas. Yo escribí algo ayer al respecto, la cual a mí me parece que en una emergencia nacional como la que tenemos, debería de darse un decreto para que se liberen las aduanas. Porque qué más importante cobrar unos impuestos por un periodo pequeño de tiempo y mantener todos los productos congelados en, en una aduana, que se pudran, que no entren los productos. Eso va a producir escasez y va a producir precios más altos, porque la oferta se va a disminuir. Entonces van a subir los precios, va a haber escasez y más pobreza. Entonces yo creo que si esta administración le queda un atisbo de inteligencia, debería de emitir un decreto para que se liberen los productos y la gente no, y las pérdidas no sean más grandes aún, ¿verdad? Mientras, ojo, no estoy diciendo que se cambien las leyes, porque eso se hace en la Asamblea Legislativa, y yo tuve una discusión en torno a eso. Estamos hablando de que es un decreto de emergencia, para atender una emergencia, a donde se pueden liberar de alguna manera todos esos controles y regulaciones o la parte aduanera. No sé, hay que preguntarle a algún abogado y a los expertos en el tema, pero yo creo que eso sería una medida importante para que el impacto en la economía y en la gente pobre no sea tan, tan grave, ¿verdad? Porque si no, ahorita estamos con escasez en todo lado. Y yo creo que el gobierno no solamente ha demostrado impericia en el tema de la seguridad de las instituciones, que ya el mismo Chávez, escuché un video que me mandaron otro día, a donde él advertía desde antes de las elecciones sobre este peligro que había en Hacienda, y la poca capacidad de liderazgo del presidente, ¿verdad? Que ha sido evidente durante toda la administración.
Ha estado escondido, definitivamente ha estado escondido.
Exactamente. Y no sabe ni qué hacer y está mal asesorado y rodeado de gente que, lo contrario que estamos esperando con esta nueva administración, con gente que no tiene los atestados ni la capacidad. Tenemos un ministro de Hacienda que es abogado, ni siquiera es economista. Tenemos una serie de situaciones ahí en todos los ministerios y todas las presidencias ejecutivas que dan lástima, ¿verdad? Y el presidente no tiene liderazgo, no tiene liderazgo. Y en esta emergencia se necesita una persona con cojones, perdonando la expresión, sí, que es lo que vos decías. Es decir, en una empresa uno contrata un gerente para que tome decisiones, no para que esté ahí sonriendo y detrás de una mascarilla.
No para que hable de que se están poniendo de acuerdo en lo que hay que ponerse de acuerdo, que nunca se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la cosa no va. Mira, yo creo, Rafa, lo veo así. A mí me parece muy raro, ¿verdad? Porque el daño que ha hecho esta gente a nivel educativo, a nivel de todos esos temas de UPAD, bueno, vea todas las demandas que hay, que quién sabe cuándo van a responder por todas esas demandas, ¿verdad? Que tiene el presidente en la fiscalía y demás. Sí, no me extraña, ¿verdad? Que así como dice él que va a dejar la casa limpia, va a dejar la cancha embarrialada, pero me preocupa mucho eso de que se pierdan expedientes. O sea, eso no es nuevo tampoco, ojo, no estoy diciendo que antes no se perdían, porque hay mucho interés ahí. Y entonces es como lo que quieren hacer en la Defensoría de los Habitantes, que quieren sacar a la defensora y quieren recetar gente de, ¿cómo se llama?, quieren recetar gente del propio partido, ¿verdad? Que eso siempre lo han hecho todos. A la hora de la salida, montan gente, vean gente ahí como para que la cosa sean piedra de tropiezo para que entre. Entonces, a mí me deja un mal sabor de boca, ¿verdad? Eso, porque se está dando en un cambio, una transición de gobierno. En donde el PAC lo liquidó el pueblo con su voto, ¿verdad? No van a tener ninguna participación. Entonces, como dicen, mejor hacer el daño al final.
Es que, Alan, agregale que digamos, si Rodrigo Arias comienza a hablar de que le va a tocar los huevos al águila de las corporaciones en cuanto a los oligopolios por las protecciones arancelarias que hay, tenemos un personaje que es Rodrigo Arias, que está involucrado, no es que esté involucrado, es que es dueño de las haciendas azucareras más grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa y no le conviene de que el, digamos, que el Poder Ejecutivo lleve a cabo ese proyecto. Entonces va a haber una oposición muy, muy fregada, ¿verdad? Porque hey, prácticamente sabemos que el líder de la bancada liberacionista es Rodrigo Arias y va a defender a muerte. Por eso vimos que en la campaña Figueres nunca, nunca habló de tocar esa, esos privilegios.
No, hay mucho interés, hay mucho interés. Y lo que dijo Chávez es de que eso simplemente se quita por decreto y ya está. O sea, que eso no requiere nada.
Pero no. Lo que estaba establecido por decreto, lo podía quitar por decreto. Sí, lo que está establecido por ley, hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa.
Llevarlo a la Asamblea Legislativa. Pero la mayoría de estos beneficios son por decreto, ¿verdad? O
sea, lo de la gota, no, por ejemplo.
Claro, todo eso está clarísimo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, vamos cerrando. Creo que por aquí agradecerle a Carlos, ¿verdad? Dice, grandioso baile el próximo sábado con el grupo Humpty, recaudar fondos para el Deportivo Saprissa. Qué bueno, ¿verdad? Invita al Ministerio de Hacienda. Bueno, Carlos, muchas gracias de verdad por ponerle un poquito de humor al asunto. Ahí está nuestro amigo el Macho Pla, Luis Fernando, Henry, pues a todos agradecerle siempre de su gentileza de acompañarnos. Para los que realmente no pudieron vernos hoy en vivo, pues siempre están en las plataformas, ¿verdad? En YouTube, está en nuestro Facebook, ahí están todos los programas. Y estamos, como habíamos hablado la semana pasada, Rafa, estamos pasando la revista para el tercer jueves de todos los meses, ¿verdad? Mientras tanto, estamos ahí en una transición y nos acomodamos, entonces el programa ya no va a ser semanal, vamos a pasarlo a mensual. Entonces, el próximo programa está para el 20 de mayo. Estamos ahí con unos temas técnicos, ¿verdad? Atrás de escena, estamos replanteándonos unos enfoques, ¿verdad? Para ver si traemos algunos ya temas, ya dejamos un poquito la parte política, sino volver otra vez a la base educativa, Rafa, ya traer algún tema, ¿verdad? Y no sé si te querés referir al respecto, ¿verdad? Traer un invitado ya como para educar, seguir siempre en las ideas de la libertad. No es que no vamos a hablar de temas del acontecer, pero creo que nuestro fin y nuestro afán siempre va a ser difundir las ideas de la libertad y seguir sembrando esa semilla, ¿verdad? Creo que pues el objetivo ha sido claro y me parece que hemos ido cumpliendo de poco a poco con ir abriendo, ¿verdad? Esta parte. Entonces, Rafa, no sé si tenés algo que decir al respecto.
No, de acuerdo. Yo creo que al final, digamos, el tema electoral siempre consume la atención de la gente y pues nosotros hemos tratado de estar ahí bajo el prisma de la libertad, tratando de aportar un granito de arena, pero sí la misión, como bien lo decís, es difundir y defender las ideas de la libertad, y realmente necesitamos mucho de eso porque tenemos una estructura educativa y los medios de comunicación, todos pues los tenemos parcializados hacia una ideología socialista. Tenemos un país socialista, entonces necesitamos cambiar las ideas, y yo soy un firme defensor y creo que para que las cosas cambien se necesita que la gente cambie su mentalidad, porque yo creo más en los cambios de abajo para arriba, y es la gente la que tiene que tomar la bandera. Ahora, por ejemplo, tenemos Chávez ha hablado de la apertura de Recope, pero ya el grupo con Carlos Aguilar, con Mario Franceschi, con casi todos los hemos entrevistado aquí, con Juan Ricardo, pues ya tenemos aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones una convocatoria. Tenemos que solicitar las hojas.
La recolección de firmas, ¿no?
Para que se abra el mercado de los hidrocarburos. Ya fue aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la vida cotidiana, civil, y por eso es importante, digamos, que las ideas se difundan. Y ahí es donde comienzan los cambios realmente importantes en una sociedad, cuando la gente realmente se informa, investiga, piensa, debate, y no se aliena. a lo que dice, digamos, la... Entonces, bueno, esa es la promesa, por lo menos desde este gran... Y podemos, desde esta revista, aportar algo a las ideas de la libertad. Y bueno.
Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos por habernos acompañado en este tiempo. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el tercer jueves de mayo, que sería 20 de mayo. Aquí vamos a estar transmitiendo un programa más de Libertad en Vivo. Muchísimas gracias a todos. Pueden visitarnos en las diferentes plataformas, ¿verdad? En Spotify, en Anchor, ahí estamos subiendo los programas. Y en YouTube, ¿verdad? Y en Facebook, que siempre quedan ahí las grabaciones. Entonces, les mandamos un gran abrazo desde acá, agradeciéndoles siempre la gentileza que ustedes nos muestran y por sus comentarios, la gente fiel, ¿verdad? Que siempre está por acá. Y nos vemos en un programa más de Libertad en Vivo en el próximo mes de mayo. Entonces, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga muchísimo y hasta pronto. Hasta luego.